10:23 de la mañana. Tiempo para acercarnos a nuestro patrimonio cultural e histórico en este espacio que coordina la BAM Medieval, un grupo de jóvenes historiadores, investigadores que están empoderando toda esa riqueza que encontramos a lo largo y ancho de nuestro territorio a través de su estudio y también de su divulgación. Recordarán que la semana pasada ahondamos en la relación entre el románico y la nobleza.
Nos encontramos, sin embargo, en la serie un castillo que está ubicado en lo alto de una mota, es decir, está como una especie de colina, y ahí tenemos en rojo y blanco todo lujo de detalles. Por ejemplo, desde las almenas podemos ver soldados con ballestas que están defendiendo ese castillo, otros tocan el cuerno llamando a la guerra. A pie de la fortaleza, al pie de esta mota o de este cerro, tenemos también incluso un conjunto de guerreros que van a caballo. Uno de ellos incluso parece un rey, porque da la sensación de que lleva corona y está mejor vestido que los demás.
Esa era la relación entre románico y la nobleza, y esta semana, ya lo prometimos hace 7 días, toca un tema algo picante, el románico erótico.
Pensé que él había estado allí solo unos momentos antes. Estaba tumbada donde el agua se había deslizado por su cuerpo. Y me pareció intensamente erótico. Casi todo lo relacionado con Robert Kincaid había empezado a parecerme erótico.
Es un extracto de una escena de Los Puentes de Madison en el que, bueno, pues el personaje interpretado por Meryl Streep está en una bañera. Nos sirve, Isabel Mellén, bueno, para hablar del románico erótico. ¿Cómo estás, Eguerdión?
Eguerdión, ¿cómo estamos?
Ha sido tremendamente difícil encontrar una escena que no fuese muy subida de tono.
Sí, sí.
Para, bueno, contextualizar a nuestros oyentes en el tema que íbamos a hablar. Para comenzar, ese recorrido que decíamos sobre este tema, que es bastante sugerente, nos vamos a ir hasta la Muga con Treviño, porque es ahí donde encontramos una iglesia que está muy abandonada. Pero, ¿qué tiene de especial interés esta iglesia?
Pues nos vamos a trasladar en esta ocasión a Santa María de Tobera, que está, como bien decías, en la Muga con Treviño, pero pertenece a Álava. Y hoy en día pues es un despoblado, es decir, es la antigua iglesia parroquial de una zona que se despobló ya hace unos cuantos años y está cercana a Santurde. Además se encuentra pues en lo alto de un cerro, es una iglesia en estado de semi-abandono, porque alguna intervención tiene, pero muy, muy ligera, y únicamente al lado de un almacén agrario, está prácticamente olvidada, ¿no? Además, parte de la sacristía se ha derruido y, afortunadamente, pues han colocado una pequeña jaula en el interior para que podamos asomarnos a través de la puerta y poder ver pues las pinturas de varias épocas que se superponen en la zona del ábside y poder contemplar también los capiteles del interior. Pero lo que más nos interesa no está en este caso en el interior de esta iglesia, sino más bien fuera, en la zona de la cabecera, porque allí nos vamos a encontrar con la mayor concentración de canecillos de contenido erótico de todo el románico alavés.
Bueno, y hablamos de una iglesia abandonada, esos canecillos eróticos, esto desde luego promete, visto así, pero probablemente habrá gente que no sepa qué son los canecillos. ¿Qué son?
Sí, vamos a hacer un pequeño prolegómeno. Primero, los canecillos.
A situarnos.
Sí, 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 un poquito. Los canecillos son unas piezas muy típicas en el arte románico que están sujetando el alero, es decir, sujetan el tejado. Generalmente nos las encontramos alrededor de las cabeceras de los templos y alrededor de ellos. Y bueno, pues muchos tienen decoración geométrica, otros nos muestran pues figuras de monstruos, de personajes, de todo tipo de elementos que nos podemos encontrar. Entonces, siempre para buscar estos canecillos tenemos que mirar hacia lo alto y dejarnos seducir por las imágenes que allá aparecen.
Bueno, ahora que sabemos ya que son los canecillos, hablemos de estos que mencionabas. ¿Cómo son los de la iglesia de Santa María de Tobera? Y sobre todo, ¿qué les hacen bueno, pues que sean precisamente considerados eróticos?
Yo creo que están bastante subidos de tono, esto es en cuestión, porque si afinamos un poquito la vista, miramos hacia arriba y además obviamos algunos destrozos que tienen debido a un tema que luego ya comentaremos más en profundidad, pues podremos ver una pareja de perfil, por ejemplo, que están abrazados de forma pues muy amatoria, tienen las piernas incluso entrelazadas y la postura es claramente sexual. Por si teníamos alguna duda, podemos recurrir a otro canecillo que tenemos justamente al lado, en el que podemos ver otra pareja también abrazada, en lo que podríamos denominar hoy en día la postura del misionero, que creo que es bastante evidente en este caso. Y por si hubiera todavía dudas de lo que estamos viendo, tenemos al lado también un onanista, es decir, un personaje, un masculino en este caso, que se está dando placer a sí mismo, lo hemos pillado en pleno acto de masturbación, y yo creo que entre los tres ya se despejan todas las dudas y nos damos cuenta de que esta iglesia pues sí que tiene un alto contenido erótico.
¿Pero son habituales este tipo de canecillos eróticos en el románico alavés?
Pues digamos que hemos sido las más explícitas. Realmente, escenas de sexo entre parejas, con uno mismo, como hemos visto aquí en la iglesia de Tobera, no son tan frecuentes en el románico a la vez. Sí que es verdad que contamos con alguna otra escena subida de tono, de una pareja que está practicando un coito en la iglesia de Tuesta. En Tuesta allí podemos ver una de las dovelas que componen la portada, pues esta pareja, además bastante deteriorada, pero bueno, si afinamos, como digo, a la vista se puede intuir bastante bien, en esa misma postura el misionero que nos encontrábamos, por ejemplo, en Tobera. Y allí incluso muy cerquita también tenemos otras escenas de sexo, esta vez ya no entre seres humanos, sino entre animales, que los animales también en el románico pues tienen su vida personal, son también muy exhibicionistas, y en este caso encontramos una escena entre una vaca y un toro.
Decimos que no es muy habitual o no encontramos mucho de este románico erótico en el territorio alavés, pero ¿es habitual en el románico ese tipo de escenas eróticas, tan sugestivas?
Pues la verdad es que sí, es uno de los temas que podríamos considerar clásicos en el románico en general. Al final es un pequeño juego visual, podéis hacerlo cuando vais a ver una iglesia románica, buscar los exhibicionistas porque seguramente os vais a encontrar más de uno. Y en el románico a la vez, a pesar de no tener escenas tan sexuales, aparte de las ya mencionadas, lo que sí tenemos, por ejemplo, son otras formas de erotismo un poquito más disimuladas o más suaves. Por ejemplo, podemos encontrar, como decíamos, onanistas, exhibicionistas, tanto mujeres como hombres, personajes que se levantan las vestiduras y nos enseñan pues lo que tienen por debajo de las faldas, ¿no? También, por ejemplo, representación de genitales de ambos sexos, así tal cual, ahí plantados, o también escenas referentes a la fertilidad. Y, por supuesto, también la contrapartida de todo esto, que serían esos castigos infernales que estarían dedicados a la lujuria. Además, lo curioso de estas escenas es que muchas veces son muy exageradas. Nos encontramos personajes pues un poco grotescos a veces, con genitales de unos tamaños descomunales, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Que buscan más, en vez de lo recriminatorio, buscan más el humor.
El humor.
Sí, como comentábamos también con el tema de los monstruos en aquella primera sección que hicimos, esos monstruos, por ejemplo, no estaban pensados para dar miedo a nadie. Pues lo mismo estas escenas, no están pensadas para recriminar a nadie porque consiguen el efecto contrario. Consiguen la sonrisa, el humor, incluso hoy en día, también en el siglo XXI, nos despiertan este tipo de emociones, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que no había nada condenatorio en cuanto tal, en el sexo, en la Edad Media, y menos aún estando representado en las iglesias, que si tuviera algo de oculto, pues no estarían precisamente allí, y que nos hace pensar que esta moralina o estos reparos en torno a la cuestión sexual es algo que aconteció posteriormente en otras épocas más recientes a nuestros días y que han sido mucho menos permisivas con la libertad sexual que en la Edad Media.
Sí, sí, desde luego, ¿no? Porque probablemente más de uno esté sorprendido ahora mismo en casa, esté con los ojos en blanco, viendo, ¿no?, este tipo de escenas en ambientes religiosos. Dices que en la Edad Media, en el románico, es algo extendido, que había este tipo de imágenes, pero claro, la pregunta es, posteriormente nadie ha intentado, cuando digo nadie hablo de la propia religión, ha intentado deshacerse de ese tipo de imágenes.
Pues a lo largo del tiempo, la verdad es que sí. Y es que comentábamos que a veces hay que echarle un poco de imaginación a estas escenas porque faltan piezas. Esas piezas faltan, esos rotos que tenemos en las escenas sexuales en el románico a la vez, generalmente porque han sido apedreadas.
Lo mencionábamos antes,
sí,
¿no?
Sí, sí, completamente apedreadas, pero no solamente por los párrocos en sí nos tiraban piedras a las iglesias, pero igual se incitaban a la gente del pueblo o eran las mismas personas de allí del pueblo que se daban cuenta que en su iglesia había algo que no les convencía, no les gustaba del todo. Sí, sí, y directamente a pedradas. Entonces los siglos, sobre todo 19 y 20, han sido épocas muy, muy represivas en torno a la cuestión del sexo, y todavía me cuentan personas de cierta edad, ¿no?, que cuando eran pequeños pues sí que le iban a la iglesia a pedrear este tipo de escenas, ¿no? Por eso nos encontramos la mayor parte de estas representaciones con signos de destrucción, y especialmente las más explícitas, las de Tobera y las de Tuesta.
Ahí
Tuesta,
se ve, ¿no?,
sí, sí.
Como han hecho de las suyas.
En Tuesta claramente alguien ha intentado, pero borrarlo a conciencia. Es la dovela más desgastada de todas, se ve que ha habido una intención de eliminar concretamente esa escena. Además, también tenemos otros ejemplos de ataque o de iconoclasia contra las figuras sexuales románicas, como en la portada de Ullibarri Arrazua. Ahí hay un personaje de espaldas que le falta prácticamente la mitad del cuerpo, pero tiene las piernas abiertas, y si nos fijamos debajo, se ve que asoman dos bolitas y ya nos podemos imaginar qué es lo que había, ¿no? Bueno, pues eso ha sido completamente destruida esa imagen, y contrasta mucho con las de alrededor, que tienen un estado de conservación muy bueno, ¿no? Y además, bueno, pues también hay otras que se han salvado de esta iconoclasia tan salvaje debido a que ha habido pues interpretaciones erróneas, no se quería ver lo que había allí, o incluso a que han permanecido ocultas hasta tiempos más o menos recientes.
Claro, hablamos de algunas de esas imágenes, de esos canecillos o de esas imágenes, ¿no?, iconografía sexual que ha sido directamente destruida, ¿no?, pues porque se veía y no quería que estuviese ahí, y hay otras que han sobrevivido quizás por esa interpretación, que no se sabía interpretar muy bien lo que había. En esos casos no se ha destruido, pero no sé si se tapaba o se intentaba ocultar o cómo pues se hacía.
Hay dos casos que a mí me llaman mucho la atención y que tienen que ver con pórticos colocados a una altura muy concreta, ¿no? Por ejemplo, llama mucho la atención, y si os acercáis por allí lo veréis enseguida, la iglesia de Olano. Si vamos a Olano, nos vamos a encontrar justo encima de la portada de acceso a la iglesia. Tiene toda una línea de canecillos, todos ellos lisos, sin decoración, y de repente el único que tiene decoración, aparece ahí un falo, pero además que se puede ver a kilómetros prácticamente, ¿no? Algo como muy, muy, muy evidente. Entonces estas figuras de falos, por ejemplo, eran muy habituales en el Imperio Romano, que los solían esculpir, tenían muchas veces los colgaban de las puertas de las casas o los dibujaban en los umbrales de las murallas, porque se consideraban que eran símbolo de buena suerte y protección, o sea que quizá de ahí podría venir la presencia, ¿no?, de este genital masculino en la iglesia de Olano. Pues bien, hasta hace poco, hasta la última restauración, allí había un pórtico que lo habían construido justamente a la altura de mitad de los canecillos, de tal manera que en descripciones antiguas de la gente que se pasaba por allí por Olano, o de investigadores del románico alavés, pues iban allí y decían, bueno, se ve que todos los canecillos son lisos desde bajo el pórtico, ¿no?, y hay uno que tiene dos bolas. Claro, la sorpresa viene cuando quitan el pórtico en la restauración y no eran dos bolas, sino que venía acompañado de una figura mayor. Ajá. Que aparece después, ¿no? O también hay otro caso de otro pórtico que está curiosamente tapando alguna escena, en este caso de exhibicionismo, que es el pórtico de la ermita de Ayala. Allí era un pórtico románico que todavía se conserva, lo que pasa que era mayor en altura. Y lo que hicieron en la última restauración fue bajar un poquito la altura del pórtico, de tal forma que de manera muy estratégica, a día de hoy tenemos dos vigas que están casualmente tapando dos canecillos con exhibicionistas, uno de ellos masculino y otro femenino. O sea que yo creo que a veces, para que no levantar mucho revuelo y que la gente no se viera muy por enterada, pues había elementos arquitectónicos que se colocaban allí para disimular todo aquello, ¿no?
Uh-huh. Claro, si en la Edad Media estas escenas sexuales no eran consideradas, ¿no?, como decíamos, como provocadoras o pervertidas, no sé si tenían algún tipo de función. Por algo estarían ahí. Mencionabas, ya dabas sí, alguna pista, ¿eh?
Sí, sí. En general, como decíamos, pues la sexualidad no era algo malo en la Edad Media. De hecho, era necesario. Había que tener hijos, había que procrear y teníamos que continuar la raza humana.
Falta.
Claro. Además, el celibato solamente era para las personas dedicadas a la religión. El resto del pueblo, pues obviamente, tenía permitida esa procreación, ¿no? Y bueno, pues en ocasiones también estas escenas sí que se mostraban en las iglesias con un propósito aleccionador, como empujando un poco a la población a fomentar la natalidad, y a veces incluso da la sensación de con un propósito instructivo, casi de cómo enseñar cómo es un cuerpo humano, cómo se utiliza, etcétera. Es el caso, que creo que es bastante claro, de dos capiteles que tenemos en Armentia, donde podemos ver, están en la zona de la cabecera, en el exterior, y allí se puede ver en uno de ellos una mujer de espaldas, mostrando pues sus posaderas al espectador, con los genitales claramente representados. Al lado tenemos en grande otra mujer, que prácticamente toda ella es un genital femenino, que esto creo que también es una idea bastante clara. Y enfrente tenemos un hombre que se está tocando las barbas, eso es símbolo o gesto de lujuria en la Edad Media. Le está entregando una ramita de un árbol, que es símbolo de la fertilidad, a una mujer que tiene al lado, que está claramente embarazada, y a su otra mano, la mano derecha, pues lo que tiene es otra mujer con la mano en la tripa, como también con gesto de embarazo. Uh-huh. Es decir, es casi como si te estuvieran diciendo, mira, este es el cuerpo de una mujer, esto es donde tienes, este es el agujero clave, y luego, si haces cosas allí, pues luego te va a resultar un embarazo. Es prácticamente
clases de educación sexual, ¿no?
Prácticamente, sí.
Pero claro, cuando hablamos de religión y el sexo, se nos vienen a la mente los pecados capitales, ¿no? Y el sexo está un poco unido a uno de esos pecados capitales, el de la lujuria. Es un poco, ahí está un poco igual la gracia, ¿no?, de todo esto.
Sí, además, pues a veces nos quedamos eso con los castigos de la lujuria, pensando que la Edad Media había sido como los siglos recientes, ¿no?, muy represivos. Pero realmente lo que estaba mal visto en la Edad Media no era en sí el sexo, sino el exceso. Es, por ejemplo, la gula es otro pecado capital, pero no es pecado comer, es pecado pasarse. La pereza lo mismo, no es ningún pecado descansar, sí, pero si te pasas ya es otra cosa. Pues algo similar le sucedía al tema de la lujuria. Y además sí que tenemos bastantes representaciones de la lujuria en Álava. Hay dos casos que son muy, muy claves. Uno está en Estíbaliz, que tenemos ahí en los capiteles del ábside, pues representado ese pecado a la lujuria femenina, que además no es nada agradable, os lo digo desde ya. Se trata de una mujer desnuda, de un pecho le cuelga una rana y del otro le cuelga una serpiente. O sea que era un castigo bastante serio. medio. También hay casos de lujuria masculina, de representaciones, no en Álava, y ya os podéis imaginar pues de dónde cuelga la serpiente, ¿no? Del lugar del pecado. Luego también tenemos en Guetabajo otro canecillo de esta representación de la lujuria, en el que también se puede ver a esta mujer incluso ya con el rostro desencajado, ¿no?, del dolor. Pero bueno, en definitiva, en el románico alavés lo que tenemos son todo tipo de representaciones eróticas o sexuales, con exhibicionistas, genitales de ambos sexos, y que además todo ello pues, termina hablando de uno de los aspectos de la vida cotidiana de la Edad Media que están más presentes en ese románico y que son de lo más natural.
Bueno, pues hoy un tema muy interesante este románico erótico, y la semana que viene vamos a hablar precisamente de Roma en el románico. Pero eso será en el programa de la semana que viene. Isabel Mellén, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Es que ricasco.
Instruirnos.
Hasta la próxima.
Un abrazo.